Orquesta Filarmónica, de Jalisco.
Programa 6, primer temporada.
Jueves 4 a las 20 y 30. Domingo 7 a las 12 y 30.
Abril, de 2019, Teatro Degollado.
Jesús Medina, director titular.
Zimmerman.
Director huésped. Solista.
Safai Okulyak.
Piano.
Rachmaninov, concierto para piano número 3, en re menor, opus 30.
38 minutos.
Smetana, mi patria.
S con Caronarca.
9 minutos. Intermedio.
Prokofiev, sinfonía número 5 en si bemol mayor, opus 100.
45 minutos.
Zimmerman.
Director huésped.
Pongan atención a Christopher Zimmerman. El director musical de la Orquesta Sinfónica de Fairfax ha estado inyectando adrenalina a esta agrupación desde que asumió su dirección en 2009, y las actuaciones resultantes a juzgar por el imaginativo y de alto octanaje concierto del sábado. Han hecho de los músicos de Fairfax una fuerza seria a tener en cuenta.
Stephen Brooks, Washington Post, 2013.
Con una carrera profesional al frente de orquestas en Estados Unidos e Inglaterra, las presentaciones de
Zimmerman
generan un profundo entusiasmo, cosechando numerosos elogios. Por ejemplo, tras su debut profesional con la Orquesta Filarmónica Real, el periódico
The Daily Telegraph
de Londres publicó:
la conexión con la orquesta pareció inmediata, lo que dio como resultado una lectura en la que la interpretación respondió intensamente a los gestos, que en sí mismos eran expresivos tanto en el encendido vigor de la sinfonía, como también en sus matices más finos.
Christopher Zimmerman
mostró un agudo perfil interpretativo y control del timbre orquestal. El más auspicioso debut de Londres.
Años más tarde, al participar como director invitado de la Orquesta de Cámara de Ohio,
Donald Rosenberg,
del periódico
Plain Dealer,
describió su actuación como uno de los más destacados trabajos de conducción orquestal que se han visto en el Teatro Severance en el último tiempo. Del mismo modo, su labor en la dirección de la Orquesta Sinfónica de Fairfax sigue atrayendo a halagos, al tiempo que comienza su séptima temporada al frente de esta agrupación, mientras que en 2011,
Zimmerman
fue reconocido como ganador del
American Conducting Prize,
nuevo premio que destaca la labor del mejor director de orquestas, coros y óperas de Estados Unidos. El debut del director con la Orquesta Filarmónica Real fue seguido por presentaciones con la Orquesta Sinfónica de Londres y de la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool. Desde entonces, ha dirigido orquestas en todo el mundo. La Sinfónica de Praga, la Orquesta Filarmónica Eslovaca, la Filarmónica de Turku, la Filarmónica de Seúl, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de Caracas, la Orquesta Nacional de Río de Janeiro, la Sinfónica de Shenzhen y la Orquesta Sinfónica de Xiamen, por nombrar algunas. En la ópera, se ha desempeñado como director adjunto de Carmen, en el Festival de Nimes, y como director asistente de Salomé, en la Ópera de la Ciudad de México. Su debut en la escena operística estadounidense con
Susanna de Carlisle Floyd
le llevó a ganar el primer premio de la Asociación Nacional de Ópera, al igual que cuando dirigió Canción de Magnum de Breitscheid. El repertorio operístico de Zimmermann es tan diverso como efectivo. Desde Julio César de Handel, pasando por Verdi, Puccini, Strauss, hasta llegar a Schenck. Durante su carrera,
Zimmermann
se ha abocado a la enseñanza, trabajando con estudiantes de orquestas y dirección orquestal. En 1993, se unió al cuerpo docente de la Escuela Conservatorio de Música de
Cincinnati,
donde fue director musical de su orquesta. En 1999, fue nombrado profesor
Fuller
de estudios orquestales en la escuela
Hart,
así como director musical de la Sinfónica
Hart,
y continúa enseñando en talleres y festivales de todo el mundo. Solista. Sofía Guliak.
Ella es oriunda de Kazán, Rusia, donde estudió en un colegio especial para la música, con Nail Yakakimova, y en el Conservatorio Estatal de Kazán, con Alfiya Burnaseva, siguió su formación en la Academia para Piano en Country col Maestro, en Imola, Italia, con Boris Petrusansky, y en el Royal College of Music, en Londres, con Vanessa Latarche. En 2009 ganó el primer premio y la medalla de oro Princess Mary, en el XVCK Concurso Internacional de Piano en Leeds, Inglaterra, siendo la primera mujer en la historia del concurso en alcanzar esta distinción. También ganó el
William Capel International Piano Competition
en Estados Unidos, el Isangyun International Piano Competition, en Corea del Sur, el Busoni Competition, en Italia, y el Marguerite-Long Piano Competition, en París. Guliak se ha presentado en el Teatro Alla Scala y la Sala Verdi, en Milán, el Hercules Hall, en Múnich, la Salle Cortot, Salle Gabau y Salle Pleyel, en París, el
Wigmore Hall.
En Londres, el Concerthaus, en Berlín, el Gewandhaus, en Leipzig, el
Kennedy Center.
En Washington, la National Hungarian Opera, en Budapest, el Finlandia Hall, en Helsinki, el Teatro Municipal y Ciudad de Des Artes, en Río de Janeiro, el
Walt Disney Hall.
En Los Ángeles, y el Quinteatre, en Rabat, entre otros recintos. La pianista ha aparecido como solista con la Finnish Radio Symphony, la Filarmónica de San Petersburgo, la Slovak Radio Symphony, la NFM Euroclub Philharmonic y la Orquesta Filarmónica de las Filipinas, entre muchas más. Asimismo, ha participado en festivales como el Clavier Ruhr Festival, el Krakow Piano Festival y el Shanghai International Piano Festival. La grabación de música rusa para piano de Sofía Guliak fue lanzada por Champsil Records, en 2013, y recibió una crítica de 5 estrellas en la revista Diapason y elogios por parte de las publicaciones Gramophone y Guardian.
Su disco de Brahms fue lanzado, en 2015, por Piano Classics, obteniendo excelentes comentarios por parte de la American Record Guide y de la revista Fanfare, y en 2017 salió su disco Chacone, en el sello Champsil Records. Guljak ha sido miembro del jurado en concursos de piano en Italia, Serbia, Francia, Grecia y Estados Unidos, fue invitada como docente para clases magistrales en China, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, México, Canadá y Alemania. Es directora artística del concurso internacional de piano Roberta Gallinari, en Italia, y también es profesora de piano en el
Royal College of Music
en Londres. De 2016 a 2018 fue profesora invitada en el Conservatorio Monteverdi, en Bolzano, Italia, y sus presentaciones han sido transmitidas por radio y televisión en Europa y América.
Bedřich Smetana, 1824-1884, ese con Caronarca, poema sinfónico número 3 del ciclo Mi Patria.
En la página 20 de un breve pero útil cuadernillo publicado
en español
en Praga, en el lejano año de 1955, y dedicado a la vida y la obra de Bedřich Smetana, se lee lo siguiente.
El último periodo de la vida de Smetana está lleno de sufrimiento y abnegación, pero, de otro lado, es un periodo de labor en extremo intensa y fructífera. Smetana compone los tres primeros poemas sinfónicos del ciclo Mi Patria, Vyšehrad, Vltava y Sarka.
A partir del año 1876 vive en el tranquilo ambiente de una casa de montero en las afueras de la aldea de Hopenice, situada a unos 60 kilómetros al noreste de Praga. Allí nace la segunda parte del ciclo que glorifica al país checo y a su pueblo. De los prados y bosques checos, Tábor y Blanik, así como los dúos para violín y piano del país natal, muy vinculados a dicho ciclo y llenos de ardiente amor a la patria. Suele decirse que el ciclo de seis poemas sinfónicos Mi Patria es la obra más conocida de Smetana, pero lo cierto es que esta afirmación es un espejismo. En todo caso, el segundo poema de la serie, Vltava, que es su título original, y no Moldau o Moldava o Moldavia, como se le conoce comúnmente, es la obra más interpretada del compositor checo, pero el resto del ciclo aparece muy rara vez, por desgracia, en las salas de concierto. El tercero de estos potentes y atractivos poemas sinfónicos, Sarka, tiene como inspiración un episodio de la antigua leyenda checa de la Guerra de las Doncellas.
A la muerte de la reina Libuse, la guerrera Vlasta conduce a una banda de guerreras en contra de las fuerzas de Peñisl, viudo de Libuse. La lugarteniente de Vlasta, la guerrera Sarka, urde una trampa contra los hombres. Se hace atar a un árbol, y hace colocar cerca un cuerno y un cuenco de hidromiel. Al llegar a ese lugar guiando a una banda de hombres armados, el guerrero tira desengañado por Sarka, quien le dice que las doncellas rebeldes la han atado al árbol. Tirad la desata y Sarka procede a servir hidromiel al guerrero y sus hombres, en agradecimiento por haberla liberado. El hidromiel, sin embargo, contiene una poción somnífera, y cuando Tirad y sus hombres duermen, Sarka hace sonar el cuerno, llamando a las doncellas guerreras para acabar con Tirad y su banda. No está de más señalar que, en el proceso de liberar a Sarka, El guerrero Kirat procede a enamorarse de ella, lo que hace su derrota doblemente dolorosa.
Hasta aquí la parte fundamental de la leyenda que Smetana describe en su poema sinfónico. Pero, ¿cómo la historia la escriben los hombres?
Más tarde Sarka es derrotada y capturada por el ejército de hombres.
Smetana concluyó la composición de Sarka el 20 de febrero de 1875, y el poema sinfónico fue estrenado bajo la batuta de Adolf Hitsch. Según unas fuentes, la fecha fue el 10 de diciembre de 1876. Según otras, el 17 de marzo de 1877. Como una muestra de qué tan profundamente estaba involucrado Smetana en la exploración de las tradiciones, las leyendas, el folclore y la cultura de su patria, cabe mencionar que una parte de las aventuras consignadas en la leyenda de la Guerra de las Doncellas ocurre en el castillo de Vyšehrad, que da título al primero de los poemas sinfónicos del ciclo Mi Patria. Y por si ello fuera poco, Smetana compuso también, en 1872, una ópera titulada Libuse, que es el nombre de la reina cuya muerte desata todo el embrollo que es la leyenda de Sarka. Ahora bien, si a usted, lector, le interesó la leyenda de la Guerra de las Doncellas, y su imaginación fue estimulada por la hermosa música de Smetana, puede añadir a estas percepciones un poco de turismo histórico legendario cultural musical. Cuando visite Praga, ciudades hermosas si las hay, vaya al castillo de Vyšehrad, y en sus jardines encontrará, entre otras cosas, dos esculturas que describen a sendas parejas. Una de ellas es la escultura de Sarka Iktirad, y la otra es la de Libuse y Peemisl. El autor de las esculturas es Josef Václav Nisbet.
Sergei Rachmaninov, 1873-1943, Concierto para piano y orquesta número 3 en re menor, opus 30, Allegro, ma non tanto intermezzo, adagio finale, aia breve.
Donde quiera que se haga referencia al tercero de los conciertos para piano de Sergei Rachmaninov, se sentirá una brisa fresca, nueva y agradable. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el segundo de sus conciertos, a base de insistencia, repetición incesante y versiones mediocres, se ha convertido en uno de los mayores lugares comunes en la historia de la música concertante. Es verdad, el segundo concierto para piano de Rachmaninov tiene algunos pasajes interesantes, pero también tiene otros demasiado almibarados para ser tolerados con la frecuencia con la que directores y pianistas lo recetan al público. Así pues, bienvenida la oportunidad de hablar del tercer concierto de Rachmaninov, que es mucho menos conocido que el segundo. ¿Quién mejor para hablar de esta obra sino el propio compositor? Rachmaninov cuenta lo siguiente, refiriéndose al ensayo previo a la segunda ejecución de su tercer concierto para piano, en la que él mismo habría de ser el solista. El director sería, ni más ni menos, Gustav Mahler, 1860-1911.
En ese tiempo yo consideraba a Mahler como el único director de la misma categoría de Arthur Nikisch. Conmovió mi corazón de compositor de inmediato, dedicándose por entero a mi concierto hasta que el acompañamiento, que que es bastante complicado, había sido ensayado a la perfección, aunque ya había hecho antes otro largo ensayo. Según Mahler, cada detalle de la partitura era importante, actitud que por desgracia es poco común entre los directores. El ensayo comenzó a las 10 y yo debía llegar a las 11. Llegué a tiempo, pero no empezamos sino hasta las 12, cuando solo quedaba media hora, durante la que hice mi mejor esfuerzo por tocar una composición que suele durar 36 minutos. Tocamos y tocamos. La media hora ya había pasado, pero Mahler no se fijó en ello. Aún recuerdo un incidente que es característico de él. Mahler era muy estricto y disciplinario, cualidades que considero esenciales para un buen director. Llegamos a un difícil pasaje de violín en el tercer movimiento, que requiere de algunas arcadas poco comunes. De pronto Mahler, que había dirigido este pasaje a tempo, golpeó en el atril y dijo:
¡Alto! No se fijen en las arcadas marcadas en el papel, toquen este pasaje así.
Y procedió a indicar una arcada diferente. Después de que hizo que los primeros violines tocaran el pasaje solo 3 veces, el violinista que se sentaba junto al concertino bajó su violín y dijo:
No puedo tocar este pasaje con esta clase de arcada.
Mahler le preguntó:
¿Entonces qué clase de arcada quería usar?
A lo que el violinista contestó:
Prefiero la que está marcada en la parte.
Entonces Mahler dio orden de tocar el pasaje como estaba escrito.
Este incidente era un claro desaire al director, pero Mahler lo tomó con toda dignidad. Lo que sigue de esta anécdota, según Rajmáninov, es que durante el resto del ensayo, cada vez que Mahler daba alguna indicación, preguntaba socarronamente al violinista si no tenía objeción. Y como discreta medida disciplinaria, Mahler alargó el ensayo mucho más allá de lo que estaba originalmente previsto. Es claro que todo esto dejó una profunda impresión en Rajmáninov.
Allá por el año de 1899, Rajmáninov se había presentado en Londres en su triple función de pianista, compositor y director de orquesta. Años después, gracias en parte a la gran popularidad de su segundo concierto para piano y de su muy famoso preludio en do sostenido menor del Opus 3, fue invitado a los Estados Unidos para una gira en la que, de nuevo, realizó las 3 actividades por las que se le conocía. Esto ocurrió en el año de 1909, y con esta gira en mente, Rajmáninov se dio a la tarea de escribir el 3er concierto para piano. La obra está diseñada a la manera tradicional, con 2 movimientos rápidos enmarcando a 1 lento. La particularidad de esta distribución es que el 2er movimiento se funde con el 3er sin interrupción. El estreno del 3er concierto para piano de Rajmáninov se llevó a cabo en Nueva York, el 28 de noviembre de 1909, con la Sociedad Sinfónica de Nueva York, dirigida por Walter Damrosch y el compositor al piano. 2 meses después tendría lugar la memorable ejecución de la obra a cargo de Rajmáninov y Mahler. Durante esta gira por los Estados Unidos, Rajmáninov se presentó también en Boston, con tal éxito que le fue ofrecido el puesto de director de la Sinfónica de Boston, en sustitución de Max Fiedler. Sin embargo, el alma de Rajmáninov estaba firmemente anclada en Moscú y el compositor rechazó la oferta. Regresó a la capital rusa, donde vivió desde 1910 hasta el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917. Un año después volvió a los Estados Unidos para establecer allí su residencia permanente, hasta su muerte, ocurrida en Beverly Hills, el 28 de marzo de 1943. Después del tercer concierto para piano, Rajmáninov habría de componer todavía otras dos obras para piano y orquesta. Su cuarto concierto, en 1927, y la Rapsodia sobre un tema de Paganini, en 1934. Por cierto, los buenos cinéfilos recordarán que el tercer concierto de Rajmáninov juega un papel protagónico en la atractiva película australiana Cine Scott X, 1996, en la que el estupendo actor Geoffrey Rush interpreta al atormentado pianista David Elfgott, quien alcanzó cierto prestigio interpretando precisamente esta compleja obra pianística.
Sergei Prokofiev, 1891-1953, Sinfonía número 5 en si bemol mayor, Opus 100, Andante, Allegro marcato, Adagio, Allegro giocoso.
En el año de 1945, Sergei Prokofiev declaró lo siguiente:
considero mi quinta sinfonía como la culminación de un largo período de mi vida creativa. La concebí como una sinfonía sobre la grandeza del espíritu humano. Además, esta obra es de particular importancia para mí, porque marcó mi regreso a la forma sinfónica después de un largo intervalo.
En efecto, el cuadro cronológico de las sinfonías de Prokofiev nos muestra una larga pausa después de la cuarta sinfonía.
Sinfonía número 1, 1916-1917. Sinfonía número 2, 1924. Sinfonía número 3, 1928. Sinfonía número 4, 1929-1930. Sinfonía número 5, 1944. Sinfonía número 6, 1947. Sinfonía número 7, 1951-1952.
El hecho de que hayan pasado casi 15 años entre la cuarta sinfonía y la quinta no implica que hayan sido años improductivos para el compositor. Por el contrario, en ese periodo surgieron algunas obras de importancia que, ciertamente, habría de influir en la escritura de la quinta sinfonía, considerada por muchos críticos como la mejor de las obras sinfónicas de Prokofiev. Entre las obras compuestas por Prokofiev, en ese largo intervalo pueden mencionarse su partitura para el filme El Teniente Quijé, Pedro y el Lobo, los conciertos para piano números 4 y 5, el concierto para violonchelo, el ballet Romeo y Julieta y la ópera La Guerra y la Paz. Especial mención merece en este periodo la cantata Alexander Nevsky, construida por el compositor a partir de la música escrita para el filme homónimo de Sergei Eisenstein y que es, sin duda, una de sus mejores partituras. Así, la quinta sinfonía representó para Prokofiev no solo la vuelta a la forma sinfónica sino también, de alguna manera, la vuelta a su patria.
En 1918, con permiso de las autoridades, Prokofiev dejó Rusia y en 1920 se estableció en Francia para una larga temporada. En 1927 regresó a Rusia brevemente en una gira de conciertos y fue bien recibido. De regreso en París, continuó su asociación cercana con el empresario Serge Diaghilev, para quien compuso algunas partituras importantes de música para la escena. En 1936, el compositor regresó definitivamente a su tierra natal y tuvo que pasar por un breve periodo de adaptación debido a las enormes diferencias que había entre el mundo musical soviético y el ambiente de Europa Occidental. Entre su partida y su regreso, la Rusia de Prokofiev se había convertido en la Unión Soviética y, como tantos otros compositores, tuvo que pagar tributo a la historia y a los héroes. Con Alexander Nevsky, Prokofiev estaba seguro de haber cumplido con el Estado soviético, de modo que pudo enfocar sus energías a la composición de música pura. Así, la quinta fue la primera de sus sinfonías escritas como ciudadano soviético. Prokofiev compuso la obra en el verano de 1944, durante un periodo en que Moscú había sido evacuada a causa de la guerra. Buena parte de la sinfonía fue escrita en Ivanovno, y la obra fue estrenada unos meses después de ser terminada, en Moscú. Dicen las crónicas que poco antes del inicio del concierto en el que se estrenó la obra, se recibieron noticias de la gran victoria del ejército soviético en el río Vístula. Sobre este asunto, Israel Nestyev, biógrafo de Prokofiev, escribió lo siguiente.
Los primeros compases de la sinfonía se escucharon contra el tonante fondo de una salva de artillería. La emotiva música de Prokofiev iba plenamente con el ánimo del público. Los críticos señalaron esto en sus laudatorias reseñas sobre la nueva obra.
Dmitri Kavalevsky, elogiando la sinfonía como la expresión del valor del hombre, su energía y su grandeza de espíritu, también hizo notar su profundo carácter nacional. Si bien es probable que Prokofiev haya querido infundir en su quinta sinfonía algo de orgullo nacional, sería difícil hablar de esta obra como una sinfonía nacionalista. A pesar de que Prokofiev no dudaba en emplear temas rusos en algunas de sus composiciones, su pensamiento musical no era estrictamente nacionalista, y su estilo y su lenguaje musical estaban muy lejanos de las enseñanzas y la herencia del Grupo de los Cinco, mensajeros supremos del nacionalismo musical en Rusia. Sin embargo, escrita y estrenada bajo el estruendo de la guerra, la Quinta Sinfonía de Prokofiev dejó, desde el día de su estreno, un sabor nacional que conserva hasta nuestros días. Para esta sinfonía el compositor utilizó una gran orquesta con piano, arpa, una nutrida sección de percusiones, maderas a tres con un clarinete extra, cuatro cornos, tres trompetas, tres trombones, tuba y cuerdas. La quinta sinfonía de Sergei Prokofiev fue estrenada en Moscú, el 13 de enero de 1945, bajo la batuta del compositor, en la que habría de ser su última aparición como director de orquesta.
Notas al programa escrito, Juan Arturo Brennan para la Orquesta Filarmónica de Jalisco.